Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Cuando uno sale en tantas teles, en tantas charlas, cuando acude a tantas asambleas, cuando va tan de listo, por dice muchas cosas. Eso es lo que le pasa a Pablo Iglesias and Company, pero sobre todo a él. Que la fonoteca te traiciona y te muestra tal y como eres. O miente, o mentías. Ahora tú eliges lo que hacía. Y es que por mucho que durante la campaña se presentara como un socialdemócrata a la escandinava, al final Pablo Iglesias y su pensamiento son lo que son. Lo que vas a escuchar a continuación, está rulando por ahí por internet, es un espectáculo, es el líder de Podemos y cómo se dirige a un grupo de estudiantes cuando las elecciones europeas estaban a la vuelta. Ahora desde Podemos dicen que era ironía. A otro perro con ese hueso. Vamos a escucharle. Fíjate para lo que quiere el Parlamento.
Y eso quiere decir que para mí la representación no implica ningún compromiso, ¿eh? Que el tuyo es un parlamento burgués de mierda que representa los intereses de clase, como decía Engels, el Estado es la institución que permite ser políticamente dominante a la clase económicamente dominante, y yo no pacto con vosotros, ¿eh? Yo voy allí, en todo caso, a liarla y a transmitir el espíritu de los movimientos sociales a los parlamentos. Yo voy en camiseta a las instituciones y voy allí a montar el pollo.
Muy bien, a liarla. Más claro no puede ser. Él dice que va a las instituciones, al Parlamento, a montar el pollo. Más cosas. Ahora quiere ser vicepresidente, le queda un pelo, ¿eh? Y hacer el gobierno a Pedro Sánchez, colocar a Rejón, Alex Gemaz, José Julio Rodríguez, por cierto, vaya papelón. Bueno, Iglesias quiere poder. Ojo, que el problema está en que hay otro que se lo da, ¿eh? Bueno, pues hace unos meses decía esto.
No gobernaremos nunca si no tenemos la mayoría absoluta para gobernar, porque no se puede pactar para gobernar. ¿Podemos tener mayoría absoluta? Por supuesto que sí, es cuestión de tiempo.
¿Cómo cambia el cuento, amigo? Pablo Iglesias, que te recuerdo es profesor de Ciencias Políticas, aporta además un nuevo concepto. Dice que la clave del poder está en nuestras pelotas. Comillas, ¿eh? Pero es que luego pide a los que le están escuchando que conviertan su vida en una experiencia revolucionaria.
La clave del poder, además, no está en las instituciones. Aquí está en nuestras pelotas, está en la calle. Ocupamos las fábricas y además ocupamos para vivir. Ayer lo decía una compañera de La Paz, entre aplausos entusiastas. Yo sé que la mayoría de los que estáis aquí vivís de alquiler o pagáis una hipoteca. Compañeros, hay que vivir ocupando. Hay que arriesgarse, tenéis que convertir vuestra propia vida en una experiencia revolucionaria. Esto de que este espacio para hacer la escuela esté alquilado, el año que viene hay que ocuparlo. No puede ser que entremos en esa lógica mercantil en la que te compran y te venden.
Claro, es eso de la lógica mercantil de comprar las cosas. Hay que ocuparlo por pelotas, claro. Pero es que la cosa no queda ahí. Escucha cómo habla de hacer política masculina. Sí, sí. Igual le hacen hasta ministro de Igualdad. Lo dice tal cual, ¿eh? Escucha.
Y el servicio de orden, entonces, no está solamente para repeler una agresión fascista. Está para defenderse de la Guardia Civil cuando vengan a desalojarnos. Por supuesto, si nos pegan, no vamos a ir a un juzgado, a un cuartel de la Guardia Civil, esa institución burguesa que protege los intereses de la clase dominante. Nosotros hacemos política masculina, con cojones. Y seguimos. Hay que practicar la gimnasia revolucionaria, una cosa que llamaba García Oliver. Yo supongo que muchos de vosotros sabréis perfectamente fabricar cócteles Molotov, de los que incendian y de los que explotan. Sabéis hacer barricadas, que hay que correr en dirección prohibida de la policía, y de vez en cuando aquí, en lugar de dedicaros a beber, os estaréis entrenando, porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las armas.
Muy bien.
A mí me gusta...
¿Cómo mola, eh? El vicepresidente del gobierno en ciernes, hablando de cómo se hace todo por pelotas y de vosotros que sabéis hacer cócteles Molotov. Como mola, ¿eh? Anda con quién quiere pactar Pedro Sánchez, insisto. Desde Podemos dicen que todo esto es en tono irónico, ¿eh? Tú lo has escuchado. Tú mismo. ¿Tú has oído ironía? ¿Puede ser vicepresidente alguien que defiende esto? ¿Puede el PSOE ni siquiera planteárselo? Bueno, pues está a 10 minutos de que todo de que todo eso ocurra. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. Esperanza Aguirre asegura sentirse respaldada por la dirección del PP tras los registros ordenados por la Audiencia Nacional a la sede del partido en Madrid por si los pagos de la trama púnica sirvieron para financiar ilegalmente al partido. Aguirre ha comparecido hoy en la Comisión de Corrupción de la Asamblea Madrileña. Su intervención acaba de finalizar Diego Ruiz.
Esperanza Aguirre ha manifestado que la corrupción está destrozando a todos los partidos, incluso a los de Nueva Formación, Ciudadanos y Podemos, y ha aclarado que tuvo mano dura con los casos de corrupción en el PP.
En el momento que he tenido conocimiento del menor indicio de corrupción en alguien de mi partido, antes incluso de que le imputara el juez, cesarle a él y a todos.
Señora.
La presidenta del PP madrileño mantiene que tan solo tuvo dos ranas en referencia a Granados y García Viejo y que de lo único que se arrepiente es de haberse confiado de ellos.
La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María asegura que en España no hay impunidad, Lourdes.
Y ha reiterado que desde el gobierno siempre ha habido el máximo respeto y colaboración con todos los procedimientos judiciales. También ha recordado que el Ejecutivo de Rajoy ha aprobado medidas contra la corrupción.
Yo no voy a entrar, no puedo hacerlo, en los controles de los partidos políticos. Es que este gobierno ha hecho ley del control económico financiero de los partidos políticos. Es decir, que sin grandes apoyos en la Cámara.
Ante el goteo de casos de corrupción que salpican al Partido Popular, ya hay quien en el seno del partido ha pedido a Rajoy que ponga fin a esta situación o que dimita. Lo decía hoy mismo la consejera del PP en el Cabildo de Lanzarote. Cope Las Palmas, Santiago Morollón.
Maite Corujo cree que muchos militantes del Partido Popular necesitan que Rajoy deje de pasar de puntillas por el tema de la corrupción y comparezca para explicar lo que está pasando. En declaraciones a COPE Lanzarote, la consejera del Partido Popular en el Cabildo señalaba que si Rajoy no es capaz, se haga a un lado.
Yo como militante esperaría que el presidente saliera y nos explicara qué es lo que está pasando. Y si no se ve capaz de hacerlo, y si cree que no puede hacerlo, que se haga a un lado. A un lado y deje que este partido se regenere.
Corujo cree que su partido no puede seguir así y que es necesario depurar responsabilidades.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los mercados parecen animarse y consiguen una pequeña recuperación después de varios días de fuertes caídas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa rebota tras el desplome de ayer, pero de momento es un rebote muy frágil. El índice IBEX 35 sube un 1% hasta 7.825 puntos. Ayer perdió cerca de un 5%. Los valores que más suben hoy son Arcelor y Acerinox, seguidos de Repsol y los dos grandes bancos. Todos recuperan una pequeña parte del terreno perdido en las últimas sesiones. En los demás mercados, el petróleo supera los 31 dólares. La prima de riesgo se reduce hasta 152 puntos.
Ya conocemos los finalistas para la Copa del Rey, pero como cada año, también tenemos polémica sobre dónde se juega la final. Alberto Arauz.
Sí, porque tanto el Fútbol Club Barcelona como el Sevilla parecen tener claro que les gustaría jugar esa final en el Estadio Santiago Bernabéu. Hoy se le ha preguntado al respecto al entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, y esta es la opinión del francés.
Como madridista, normal que, ¿sabes?, que no quiere ver al Barcelona aquí en el Madrid, ¿sabes? Esto es justo. Si tú preguntas a lo de Barcelona, te van a decir lo mismo. Esto me parece normal.
Al margen de esta polémica, el Real Madrid se enfrenta mañana al Athletic de Bilbao en el Bernabéu, partido para el que Zidane ha confirmado al croata Kovacic en el once inicial en detrimento del malagueño Isco, al que dará descanso. La 24ª jornada de Liga en Primera se inicia hoy a las 8:30 con un duelo por la parte baja de la tabla que enfrentará al Sporting de Gijón y al Rayo Vallecano en el Molinón. Y mañana a las 8:30 en Mestalla se disputa un partido cargado de tensión. Se miden Valencia y Español con ambos técnicos, tanto Gary Neville como Galca, que podrían ser cesados en caso de cosechar un resultado negativo.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados a estas horas y llueve. El fin de semana seguiremos con nubes, algún chubasco que se alternará con algunos claros. Mañana las temperaturas se mantendrán sin cambios, pero a partir del domingo comenzarán a descender. El viento ha provocado un pequeño desprendimiento de una cornisa en la fachada del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, pero sin provocar heridos. Los bomberos trabajan en estos momentos para evitar la caída de cascotes. En cuanto al tráfico, muy complicado a estas horas porque además de ser viernes, llueve. Hay problemas en la entrada por la carretera de Burgos en San Sebastián de los Reyes, en la Cuesta de los Dominicos y en la salida a la altura de Alcobendas, en la carretera de Barcelona desde Torrejón hasta el acceso al M40 en sentido entrada, en la de Valencia en Rivas sentido salida, en la Andalucía en el acceso al M30 la variante en ambos sentidos, en la salida a Extremadura muy mal a la altura de Móstoles, en la carretera de Toledo en Getafe muchas complicaciones en la M40 con 15 kilómetros de retenciones desde el acceso a la 1 hasta Pozuelo del Alcón sentido A5 y en esa misma M40 problemas entre Hortaleza y Coslada sentido A3. Continúa la información en la tarde.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los grandes ídolos de nuestro tiempo, nos guste, ¿no?, son los futbolistas. A mí me encanta. Los chavales se fijan en ellos, se comportan como ellos, quieren ser como ellos. Por eso, cuando un futbolista hace algo como lo que acaba de hacer nuestro invitado, hay que contarlo, hay que darlo a conocer. Es Samu Pérez. Juega en el Terrassa Fútbol Club de la tercera división. Además de jugar al fútbol, es socorrista y así se gana la vida. Hace unas semanas le propusieron ir a Lesbos a ayudar a los refugiados que llegan a diario, que mueren a diario, y no lo dudó. Y es que aunque nos olvidemos y no hablemos de ellos, cientos, si no miles de personas siguen llegando a diario a las costas de Grecia. Para él ha sido una oportunidad de hacer algo bueno, de ayudar a la gente. Y como suele ocurrir en estos casos, Samu ha regresado distinto, ha regresado mejor. Samu, futbolista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo te propusieron esto?
Bueno, pues por teléfono me llamó mi coordinador, que he trabajado con él durante los veranos, y me propuso ir para allí, y nada, pues decidí ir y no me arrepiento.
¿Cuántos días has estado?
Estuve 15 días.
¿En cuántos rescates, en cuántas operaciones has visto o has participado?
Bueno, pues en dos semanas, pues, piensa que vienen entre una media de 10 barcos, 8 cada día.
¡Qué barbaridad! ¿Has contabilizado? Voy a preguntarte una cosa, no quiero que sea un absurdo, sino todo lo contrario, ¿eh, Samu? ¿Cuánta gente has sacado del agua o a cuántos chavales has cogido en brazos?
No se cuenta.
Pero no se cuentan porque son cientos.
Sí, exacto, son tantos que no te vas a poner a contarlos.
Oye, y te lo digo porque me pasa a mí todos los días aquí en el programa o cuando escribo en el periódico, ¿eh? Cuando uno llega aquí y te encuentras los debates, que si la independencia, los debates políticos, los problemas, que si este sale mañana a jugar y yo me siento, que si, joder, te das cuenta de que al final hablamos de gilipolleces y nos quejamos de vicio, ¿eh?
Exacto, ahí lo has dado, justo lo que sentía, ¿no?, cuando llega aquí, que luego escucho compañeros, ¿no?, que se quejan por algunas cosas que yo antes también las hacía, ¿eh? Y luego cuando vas allí y vuelves te das cuenta de que son tonterías, la verdad.
Oye, en tu trabajo diario, aparte del fútbol, ¿eh?, cuando estás de socorrista, ¿qué estás? ¿En una piscina? ¿Estás en la playa?
Bueno, ahora no, ahora estamos ya parando porque van a empezar ya la campaña de verano en según qué sitios, que se empieza antes. Uh-huh. Y nada, y durante el tiempo pues futbolista y también buscando pues otro tipo de trabajo, no siempre piscina.
¿Tú habías vivido alguna experiencia como la que has vivido en Lesbos estos días atrás?
No, para nada. Es la primera.
¿Y en algún momento, Samu, has tenido miedo allí? Porque ver los muertos tan de cerca y ver lo que te llega a diario, ¿te has sentido rebasado? ¿Has sentido miedo?
No, miedo no, porque la verdad es que te sientes más tranquilo si estás allí para ayudarles que al contrario, cuando estás lejos y no puedes hacer nada. Si tú tienes en tu poder ayudar, en tus manos, pues la verdad es que te sientes más tranquilo, miedo no.
Oye, ¿y cómo era la gente? Si me pudieras definir, te lo habrán preguntado aquí tus propios colegas y tu familia, pero ¿cómo era la gente allí? ¿La gente a la que ayudabais, cómo son?
Bueno, pues son familias con sus hijos, familias y parejas de jóvenes y también personas mayores. Y bueno, pues son muy agradecidos cuando llegan porque están muy contentos de pasar ese mal trago, llegar a tierra, para parar prácticamente eso en el suelo. Y bueno, también llegan, pues algunos llegan muy contentos, otros llegan muy asustados, pero la mayoría agradecidos.
¿Os decían algo? ¿Chapurreaban inglés o no sé?
Sí, chapurreaban inglés, thank you very much, y bueno, se alegraban. Sí, chapurreaban inglés, sí.
¿Y niños, ancianos, mujeres, cuál era la mayoría?
Yo he visto muchos niños, la verdad, muchos niños pequeños, pero la mayoría pues son personas de mediana edad.
¿Tú cuántos años tienes, Samu?
26.
Joder, cuando coges un chavalín de 8 o 10 años que podía ser tu hermano pequeño, que seguro, o tu vecino, joder, se te tiene que caer.
Sí, hubo algunas situaciones en que cogí a algunos chavales, incluso también bebés, y los ves llegar empapados, los pobrecitos.
Tiritando.
Y también ves algunos que son curiosos, que los ves que llegan contentos porque el viaje en barco pues les ha divertido, ¿sabes? Y no saben ni de lo que están escapando porque son muy pequeños aún.
No saben ni de que han estado más cerca de la muerte que de la vida.
Exacto, no lo saben.
Oye, Samu, ¿tú de qué juegas?
Yo lateral.
¿Lateral qué?
Derecho.
O sea, que chutas con la derecha.
Sí, sí.
¿Y qué tal va? ¿Qué tal va el Terrassa?
Bien, bueno, estamos ahora en un proceso de cambios y, bueno, pues adaptándonos a nuevas órdenes del míster, pero bien, va bien.
¿Y te vas a entrenar ya, en minutos?
Sí, estamos ahora, me estaba cambiando, hemos pillado cambiándome y me he venido un poquito aquí un momento a un lado y ahora empezaremos a entrenar.
Samu Pérez, lateral derecho del Terrassa, socorrista y sobre todo un tío cojonudo. Samu, enhorabuena, amigo, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Qué venda, Manuel Ángel Gómez.
Sí, increíble.
Da gusto,
sí,
¿verdad?
Qué gente. Sí,
pues,
sí.
Lo bueno que tenemos, no digo en este programa, en esta cadena, es que podemos tratar los grandes temas desde el punto de vista humano con gente como Samu y desde el punto de vista político con gente que se sabe la política internacional como tú, amigo.
Gracias.
Vamos a ello. La gente que ha rescatado Samu ha llegado a Lesbos procedente de Siria. Ya sabes, un país en una guerra total desde hace, bueno, 5 años o más. Datos. 250.000 muertos. Ojo. Oficialmente, ¿eh? Refugiados, más de 4 millones. Imagínate toda la ciudad de Madrid huyendo. Sobre el terreno continúan los combates. Es un todos contra todos. A lo que hay que sumar Rusia, Estados Unidos, Francia. Bueno, pues esta madrugada, para mí sorprendentemente, a lo mejor los que saben más se lo esperaban, ha habido acuerdo entre Estados Unidos, Rusia y, lo más importante, todos los que están detrás para el cese de la violencia en Siria. Manuel Ángel Gómez es nuestro jefe internacional. Manu, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
¿Te ha sorprendido cuánto de importante es o es una puesta en escena?
Bueno, ha sorprendido porque yo creo que lo tenían un poco en secreto después de... Ayer se conoció que se habían reunido ya antes de este anuncio de madrugada, se habían reunido Kerry y Lavrov, pero no se planteaba desde luego en serio una posibilidad como esta. Lo que sí dijo Kerry ayer es que solo es un papel de momento este acuerdo. En teoría es un acuerdo de alto el fuego que entraría en vigor en el plazo de una semana, pero con excepciones, algunas excepciones muy, muy grandes, como por ejemplo que van a continuar, eso es normal, las acciones militares contra los yihadistas de Daesh y de Al-Nusra, y también van a continuar, que esto es menos normal, los bombardeos de aviones rusos sobre posiciones rebeldes en la ciudad de Alepo. Como decías, lo han anunciado Estados Unidos y Rusia, pero ni siquiera Kerry y Lavrov han sabido decir si el régimen de Bashar al-Assad y los diferentes grupos rebeldes están dispuestos a cumplir, y ya hay algún grupo de oposición que ha dicho que no va a plantearse un alto el fuego antes de hablar de una transición política en Siria. O sea que ya veremos qué pasa al final, ¿no?
Seguro que por ahora es un papel, seguro que ya veremos, seguro que van a seguir habiendo muchísimos muertos en las próximas semanas o meses, pero a mí, no sé, por lo que la experiencia, lo que haya podido leer de este asunto, me parece un paso muy importante.
Hombre, es algo, desde luego. Sobre todo porque si al final se materializa este acuerdo de alto el fuego, que entraría en vigor, en teoría, en el plazo de una semana, sería la primera vez desde 2011, desde que comenzaron primero las protestas y luego la guerra civil en Siria, sería la primera vez que hay un alto el fuego en Siria.
Ahora mismo la situación de la guerra, yo lo he resumido con un todos contra todos. ¿La situación cuál es, Manu?
Ahora mismo nadie diría que Siria puede tener cerca el final de la guerra civil, ¿no? El control del país está muy fragmentado, está muy repartido entre las tropas de al-Assad, sobre todo controlando la capital, Damasco, y el oeste, los yihadistas de Daesh en el norte y en el este, también con la gente de al-Nusra, que también son yihadistas, los rebeldes moderados en el oeste y los kurdos en el norte. Las conversaciones de paz de Ginebra, que fueron la semana pasada, duraron 2 o 3 días, cuando se dijo que iban a durar 6 meses. La oposición se negó a continuar precisamente las reuniones porque, mientras tanto, el ejército sirio seguía avanzando sobre el terreno, ¿no? Como decíamos, este anuncio de acuerdo, si se materializa este alto el fuego, sería un pasito en un camino muy largo. Y para que la gente tenga más consciente de cómo está la situación en Siria, un dato. Del precio que están pagando los sirios por esta guerra. La esperanza de vida en Siria era de 70 años en el año 2010.
Eso es un país desarrollado.
A día de hoy es poco más de 55 años.
¡Qué horror!
Tremendo.
¡Qué horror! Y si miras mujeres y hombres, la cifra debe ser espectacular.
Sí, sí, sí.
Hablábamos fuera de micrófono, Manu, muy importante, los dos ministros de Exteriores, el secretario de Estado y el ministro de Exteriores americano y ruso, ¿Pero a quién representa cada uno? ¿Quién está detrás?
Bueno, oficialmente se representan a sí mismos, ya, por supuesto, pero también hablaban esta madrugada en nombre de otros países que forman parte del llamado Grupo Internacional de Apoyo a Siria, que han participado en este acuerdo, como Turquía, como Irán, Arabia Saudí, la Unión Europea también. Pero en realidad lo que se puede decir es que Estados Unidos defiende, aparte de sus propios intereses, los de la oposición siria democrática, moderada, ¿no? Y Rusia, aparte de sus intereses, lo que defiende es los intereses del régimen de Bashar al-Assad. Y eso se ha visto también en esas horas antes del acuerdo de alto el fuego, porque cada uno, Estados Unidos y Rusia, quería que entrara el alto el fuego en un plazo diferente. Estados Unidos lo quería inmediato, mientras que Rusia no lo quería hasta el 1 de marzo, porque las tropas del régimen están ganando terreno desde hace unos meses, desde que aviones rusos bombardean posiciones rebeldes y también de los yihadistas en Siria, ¿no? Al final se ha quedado en que entrará el alto el fuego, si es posible, en el plazo de una semana.
Alto el fuego si es posible, subrayado del si es posible, porque no lo van a respetar o unos u otros o nadie. Imagen con todo el significado político, pero ¿y la ayuda humanitaria?
Bueno, si realmente hay un alto el fuego, aunque fuera parcial, aunque fuera limitado, está claro que facilitaría el reparto de ayuda humanitaria. Facilitaría la entrega de ayuda, sobre todo en las zonas rurales y en los pueblos y en las ciudades que están sitiadas, ¿no? Como Madaya, ¿no? Que hemos hablado de ella, que hemos leído sobre ella, que hemos escuchado exactamente, sí, donde sí hay gente que se está muriendo de hambre. Sí. Lo que ha dicho la ONU hace unas horas es que hoy espera empezar el reparto de ayuda en ciudades asediadas, incluso en el plazo de 24 horas. Eso lo han dicho hoy, ¿no? Y justo a esta hora, más o menos, estaba previsto que comenzara una reunión en Ginebra de un grupo de trabajo para coordinar la distribución de ayuda humanitaria en Siria. O sea que, simplemente por el anuncio que han hecho esta madrugada Kerry y Lavrov, ya se ha puesto en marcha aún más lo del reparto de la ayuda humanitaria, que si hay un alto el fuego, evidentemente, lo facilitaría, como decíamos.
Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE, como siempre, gracias.
A vosotros.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Calcetín infantil, 1 euro. Lleve 3 y pague 3.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Yo cada vez que veo la foto es que me meo de risa.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Me tienes conquistada. Yo creo que está mi marido escuchando por la radio.
No, COPE. Estar informado.
Cariño, estas vacaciones podríamos hacer un crucero, pero no sé si son todas iguales.
¿Qué va? Costa Cruceros cuenta con bebidas incluidas y el concurso The Voice of the Seas, Peppa Pig y un chef con 7 estrellas Michelin.
Reserva ya tu crucero Costa por el Mediterráneo en Viajes El Corte Inglés desde 599 euros y consigue hasta un 10% del importe en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, tu felicidad se multiplica.
Benvenuti a la felicità al cuadrato.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Me quería decir algo a la cara?
No, ¿por?
No, como estaba haciendo gestitos a Rosa.
No, pero estás muy elegante con esa corbata, ¿eh?
Correcto. ¿Es cierto? Estáis compartiendo en las redes la historia de una mujer que pasó de ser vendedora ambulante a modelo.
De vender pan en la calle para sacar adelante a sus dos hijos a ser la portada de una revista de moda. Tiene 27 años, es nigeriana y tuvo que mudarse a otra ciudad sin su marido y sin su hijo mayor para trabajar y conseguir dinero. En su vida se cruzó un músico inglés que estaba visitando el país y sacó algunas fotos. Bueno, pues cuando este músico revisó las imágenes, le llamó la atención la belleza de esta mujer que salía de fondo con su bolsa de panes en la cabeza. Decidió empezar a buscarla a través de las redes, al final la ha encontrado y ahora esta mujer ha conseguido un contrato en una agencia de modelos.
Qué bien. ¿Hay comentarios a la reunión de Rajoy y Sánchez? Pues nada, en un ratito, se están peinando.
Y mensajes en el WhatsApp del programa 607-15-0602.
Hola, buenas tardes, soy Teresa y tengo 21 años y me gustaría pedir que llegaran a un acuerdo PP, PSOE y Ciudadanos, porque yo creo que va a ser bueno para nuestro futuro y para el de todos los estudiantes.
Y José Miguel dice, con los últimos datos de corrupción en el PP, las posibilidades que tiene de gobernar Rajoy son las mismas que tengo yo, o sea, cero. Y Manuel dice, Pedro Sánchez pactará con quien sea con tal de llegar a la Moncloa, lo dejó claro en su día, solo le importa su futuro.
Mañana es el Día Mundial de la Radio. En COPE lo celebramos.
En COPE.es, en el archivo COPE, se puede escuchar a grandes periodistas de esta casa contando cómo llegaron a estar delante del micrófono Carlos Herrera, Encarna Sánchez, Luis del Olmo, Antonio Herrero.
El recuerdo emocionado, la primera vez, por fin, en el que yo entré en el estudio Toreschi de Radio Barcelona.
Voy a hacerlo mejor que nadie y voy a darle lo mejor de mi vida.
Plinio. Protagonistas no tiene química.
Bueno, hay más sorpresas, porque hemos lanzado un juego. ¿Sabrán los oyentes reconocer a los comunicadores cuando eran pequeños?
Es muy chulo, es divertido.
Está muy bien. Está muy bien, en cope.es y en nuestro Facebook, La Tarde Cope, podéis encontrarlo. Algunos oyentes te han reconocido,
bueno,
Ángel Espósito.
¿Eh?
Dice Ángel Jesús, la misma cara, sin gafas y un poco más de pelo.
Bueno,
pero
un poco
sigue...
más de pelo es fácil.
Pero
a poco
igual.
Más es un poco más.
Y Lola dice que estás monísimo.
Eso es verdad.
Porque era
claro,
un niño.
Lola es objetiva. Luego he ido mejorando, madurando. Claro. Ya está a la venta el nuevo disco de Fangoria.
3 años después de su último disco, Cuatricomía, regresan este viernes con un nuevo álbum, Canciones para Robots Románticos, una reflexión sobre el amor, ahora que está cerca San Valentín. La gira comienza el 4 y 5 de abril en el Teatro Barceló de Madrid.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-1506. 02. Enseguida el análisis. Hoy hay previa de la reunión. Ana Pardo de Vera y Pablo Iglesias.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Por fin tu coche de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 17 al 20 de febrero y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mafre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mafre, es porque no llamas.
Mafre, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
María cuida de su madre con demencia senil, pero ya no puede con ella en la bañera.
Mi consejo es que instale Antides, el sistema de ducha integral antideslizante, en 6 horas y sin obras. Así facilitará su aseo diario.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902 43 11 11.
Son las 4:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. Esperanza Aguirre dice que la corrupción está destrozando a todos los partidos. Lourdes Mate.
Incluidas las nuevas formaciones. Un día después del registro de la sede del PP en Madrid, su presidenta ha comparecido esta mañana en la Comisión sobre Corrupción de la Asamblea Regional. Aguirre ha defendido su gestión y ha asegurado sentirse respaldada por la dirección del Partido Popular.
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se reúnen, nada, en media hora, en el Congreso.
El PSOE acude a la cita con el no por delante al gran pacto de Estado que propone el Partido Popular e insiste en formar un gobierno progresista. Por su parte, el PP sigue alertando de los riesgos de un pacto con los independentistas.
Visto para sentencia el juicio al expresidente de Caja Castilla-La Mancha.
Juan Pedro Hernández Moltó y su exdirector general Ildefonso Ortega están acusados de una maniobra contable que supuestamente habría encubierto unas minusvalías de 196 millones de euros. La Fiscalía mantiene la petición de 2 años y medio de cárcel para cada uno de ellos.
El gobierno acusa a la sanidad canaria de poner en riesgo la vida de los inmigrantes.
Asegura que no ofrecieron una atención adecuada a los inmigrantes que llegaron exhaustos el domingo tras 5 días en alta mar. Estos días han aparecido en las redes sociales imágenes que muestran a parte de los supervivientes postrados sobre esterillas en el garaje de la comisaría y en condiciones de higiene precarias.
El invierno llega a España este fin de semana.
Un frente frío desplomará los termómetros a partir del domingo en todo el país. Solo se librarán Canarias. Se registrarán hasta 5 grados menos, fuertes vientos y lluvias y una cota de nieve de entre 500 y 800 metros. En Galicia el temporal ya se está empezando a notar con desbordamientos de ríos y corrimientos de piedras, especialmente en Vigo.
Pues abrigarse. Gracias, Lourdes.
A ti.
Hasta ahora. Ana Pardo de Vera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pablo Iglesias, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Empezamos por lo importante y luego vamos a lo curioso. Cuando digo lo importante es esa previa de la reunión que en media hora se va a celebrar. Importante porque manda narices que eso sea noticia. El hecho de la reunión, sí. Lo que vaya a salir me parece que de importante nada. Por enmarcarlo, César Luena, el número 2 del PSOE.
El PP tiene que pasar a la oposición y Rajoy tiene que irse para que se regeneren. Lo que conocimos ayer es un episodio más de la vergonzosa relación, de la colaboración de un partido con, vamos a decir, supuestas tramas de financiación irregular, es decir, de corrupción.
Buen rollito para empezar. Eso es un poco así para abrirle la puerta. Y Hernando, Rafael, el portavoz del PP en el Congreso, también esta mañana.
Si uno sale delante, si uno se sienta a la derecha, si otro a la izquierda, si vamos a la sala de la zona de gobierno, a mí todo esto es que me parece un teatrillo muy infantil, ¿no? O si uno es que es candidato y el otro no, mire. Si quieren, de verdad, nos habíamos visto en el Manolo.
El Manolo, para quien no esté puesto, es el bareto que está justo detrás, enfrente del Teatro de la Zarzuela, que es un bar típico donde hicimos el programa nosotros, Carlos, y yo pude colaborar también cuando se instituyó la nueva cámara, ¿no?
Ese es el Manolo. Croquetas buenísimas que todos habríamos disfrutado sin mientras
duda.
Ellos se reúnen.
Sin duda. Y cuando ves a los políticos en el Manolo, te das cuenta que todo lo del hemiciclo es una farsa.
Y o que por lo menos mucho. Es donde está la realidad.
¿A que sí? Que hay mucho mejor rollo
todos
y más
hemos
normalidad.
Ido al Manolo.
Hombre, por favor.
¿Cuántos pactos de Estado se han negociado en el Manolo?
¿Cuántas comidas allí, efectivamente?
Bueno, a ver, la previa, la están peinando. Ana.
La previa es que esta reunión, bueno, lo dicen los dos, no sirve para nada, lo cual ya me parece bastante desalentador, sí. Sobre todo con las grandes expectativas que, a tenor de los titulares, pues ocupan la portada de los periódicos de hoy, podemos deducir. Con todo, yo creo que el mensaje del Partido Socialista está muy claro. Mientras Rajoy esté al frente del Partido Popular, no hay nada que hablar.
Y sin Rajoy tampoco.
Yo creo que sería una primera baza por la que el PP quizá podría empezar a hacer algo, pero de momento, por lo menos cambiar el discurso tan duro del Partido Socialista. De momento, mientras esté Rajoy, es que no hay nada que hacer.
En cualquier caso,
nada.
A mí me da, ahora hablamos del asunto del PP, sí. Que por eso quería hablar posteriormente por capítulos, pero a mí me da que ni por esas. No sé, es una opinión. Pablo.
Esa duda que introduce Ana es muy interesante, ¿eh? Y podríamos analizarle con detalle. La reunión de esta tarde yo creo que es más noticia, como decías tú, los que se reúnen que la reunión en sí, porque la reunión no va a salir
Vamos
absolutamente
a analizar
nada.
Cuánto aprieta uno el mentón, cuánto mira uno para el otro lado, cuánto dura que va a ser.
¿Cuánto dura?
La reunión es importante, yo diría muy importante, porque es el presidente en funciones y líder del partido más votado en las elecciones generales y el candidato al que le han encargado la investidura y que está intentando formar gobierno para, como ha dicho hoy mismo, tratar de ser presidente a principios de marzo. Bueno, eso es lo que tiene importante, pero de la reunión, salvo que tengamos una sorpresa, y quiero recordar que llevamos unas cuantas sorpresas en las últimas semanas, salvo que haya una sorpresa no va a pasar absolutamente nada. El PSOE sigue decidido a buscar un pacto de izquierdas. Yo sigo sin tener muy claro si quiere más el pacto con Podemos o con Ciudadanos.
No, yo está sí lo tengo tratando... muy claro. ¿Tú lo tienes claro?
Sí.
Yo creo que
con Podemos, ¿no?
Eso creo yo.
Al menos, cuando hablan de un pacto progresista y critican que Ciudadanos es la derecha, digamos, depurada, pues no...
Sí,
sin corrupción,
Pedro,
vamos.
Yo digo que no lo tengo del todo claro.
Yo lo de meter en el capítulo progresista a estos y a los de más allá todavía... Es que me cruje el alma.
Ahí estoy de acuerdo.
Es una opinión personal, ¿eh?
¿Qué va a decir? ¿Un pacto de izquierdas?
Pues de izquierdas y de izquierda, que es la verdad.
Pero una cosa es de izquierdas, que no coges el centro político, la gran aspiración siempre a todos a rebañar los votos del centro, incluso Podemos en su día. Bueno, en su día no, en la campaña electoral. Y otra cosa es un pacto de izquierdas, que ya
excluiría. Pero esto es un pacto de izquierdas muy izquierdista.
No, con Podemos e Izquierda Unida es un pacto de izquierdas. Luego está el matiz PNV, pero todos sabemos que el PNV
pero como todo mundo sabe,
es
muy de izquierdas.
No,
el PNV es muy de izquierdas,
de
como todo el mundo
de
sabe.
Derecha.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
Los
que
nacionalismos,
lo mío.
Los nacionalismos tipo PNV o convergencia, como se llame, son nacionalismos completamente de derechas.
De derechas, por eso.
Absolutamente.
Lo que pasa es que el PNV, como ya ha dicho que lo que quiere es que a ellos lo de Euskadi, que se le, que
claro,
le conceda
lo
suyo,
igual.
Lo demás le importa, como ha sido siempre,
sí,
porque
verdad.
El PNV siempre ha posibilitado los pactos.
Aquí hay dos eufemismos increíbles. Y el que a la ultraizquierda antisistema se le llame progresista, cuando lo que es son los que han apoyado las dictaduras de ese lado, así de fácil, y que se llame también progresista a los nacionalismos que son más de derechas que José Antonio.
Y yo
claro,
tengo
que el diría, término progresista...
Hay otro término que también está muy mal empleado, que es que al centro-derecha, que es lo que tenemos en este país, porque en este país no hay un partido político de derechas, ni de extrema derecha, al centro-derecha se le diga que es facha, que es ultraderecha y que es un partido radical. Vale, cuando
forma parte del lenguaje
forma parte
político.
Forma parte del guión y forma parte de que a la derecha del Partido Popular no hay nada. Estaba Vox, pero no consiguió representación.
A ver si vamos a echar de menos a que no haya.
Porque mucha gente, a pesar de defender postulados de ultraderecha, acaba cediendo y votando al PP. Eso es así. Lo cual no quiere decir que de vez en cuando no tengan tics de ultraderecha.
¿Por
ahí?
¿Cómo cuál?
Pues la ley Mordaza.
¿Tú crees?
Sí.
¿Tú crees que la ley Mordaza es ultraderecha?
Sí.
¿Es ultraderecha el gobierno francés?
No.
Ah, pues acaba de hacer una ley de servicios secretos.
Sí, horrorosa. El gobierno francés, a raíz de los atentados... Claro, está haciendo, en fin, lanzando mensajes para tratar de que la ultraderecha de Le Pen no se le lleve el gato al agua.
Los socialistas franceses no son progresistas, ya son de ultraderecha.
Los socialistas franceses están teniendo tics en absoluto nada de socialdemocracia, ¿eh?
Eso de poder
hacer registro sin autorización judicial, yo francamente en España no lo quiero.
No, si yo no creo que lo que no quiero es que me maten como están matando en Francia en el último mes.
Eso tampoco, pero nadie está libre.
Ese es el problema.
Es tan fácil matar.
No desviemos el debate.
No.
El asunto del PP, que antes lo hemos tocado de pasada, sí. Y me parece fundamental. El PP, ese registro de ayer en Génova y un par de declaraciones que han surgido hoy que alguien dirá, son personajes más o menos de determinada división dentro del poder político, pero a mí me ha parecido muy significativo. El primero de ellos es un señor que se llama Bermúdez de Castro, Roberto. No el Bermúdez
el de
Castro.
Aragón.
Como es. Exacto.
Bien.
El portavoz del PP.
Que suena como sucesor de Luisa Fernanda Rudi.
No tengo
ni idea. Los dos lo sabréis.
Yo te aseguro que tiene mucho
casa.
Futuro bueno, en el PP de Aragón y a nivel nacional también tiene futuro.
Pues veremos a ver.
Escuchadle, Roberto Bermúdez de Castro, portavoz del PP en el Parlamento Aragonés.
te da vergüenza lo que está pasando en la política. Yo como militante del Partido Popular siento rabia y vergüenza. Y asco. Y mala gana. Entonces llega un momento determinado y no sabes qué pensar. Es decir, es que aquí en este micrófono podría decir todo lo que pienso y probablemente sería noticia nacional, pero ¿y qué ganamos con eso? Sí. Pues todos sabemos lo que pensamos cada uno y llega un momento determinado y ya vale. El partido debería depurar todas las responsabilidades que aparezcan. Todas.
Cuando uno habla con sinceridad se nota, ¿eh?
Sí, bien. Porque además hay un tono
yo
de
quiero
cabreo.
Decir, Ángel,
de,
en defensa...
De verdad.
Del
pero
sincero.
Escuchad, Roberto Bermúdez de Castro siempre habla así. Así
bueno,
de claro.
¿Eh? Pues chapo. Y ahora escuchad a una señora que se llama Marta Corujo, que es la representante, la consejera del PP en el Cabildo de Lanzarote. Y ha sido declaraciones... Es Maite, perdón. Maite Corujo. Y ha sido declaraciones a COPE en Lanzarote.
Creo que como presidente del partido, nosotros, y ahora hablo como militante del partido, necesitamos que deje de pasar ya de puntillas por el tema de la corrupción. Yo como militante esperaría que el presidente saliera y nos explicara qué es lo que está pasando. Y si no se ve capaz de hacerlo, y si cree que no puede hacerlo, que se haga a un lado.
A mí me parecen dos declaraciones de personas absolutamente respetables y que demuestran que España es mucho más que Madrid. No sé cómo lo
No, y además que en el Partido Popular, entre dirigentes también, entre responsables, no solo entre la militancia, que ya esa me consta, al menos a los que te conocemos, tenemos amigos y familia, votantes y militantes del PP, sabemos que existe ese cabreo, pero es que además entre dirigentes del PP, yo echo de menos, sin embargo, que la cúpula de la calle Génova, sea, o los amigos varones y no tan amigos de Mariano Rajoy, sean más contundentes. Eso sí lo he hecho en falta, porque además en la cúpula de Génova hay gente joven que no tiene nada que ver con esto.
Pablo, tú conoces más el partido, a lo mejor.
A ver, las bases piensan lo mismo que hemos escuchado de estos dos dirigentes, que son dirigentes del partido de otro nivel, como tú decías. Cuadros intermedios del partido lo piensa casi todo el mundo, incluso, como dice Ana, algunos dirigentes también. Sin embargo, te acercas más al grupo más cercano a Mariano Rajoy y es difícil escuchar algo parecido. No porque no lo piensen, no porque a lo mejor les falte capacidad de autocrítica, sino simplemente porque saben perfectamente que en el momento en que alguien abra la boca reconociendo este tipo de cosas a nivel... No es que vayan todos detrás. Es que el primero que sale por la ventana, no por la puerta, por la ventana es el presidente del gobierno y presidente del partido.
Y detrás del presidente.
Y detrás de van algunos de ellos. Entonces, ese es un problema importante. Yo personalmente te digo, no acabo de entender, igual que estos dos dirigentes del partido, la posición que tiene en concreto Moncloa y la cúpula de Génova, y por personalizarlo directamente, Rajoy, durante las últimas semanas sobre este tema. Tú no puedes ir la semana pasada al grupo parlamentario.
¿Sobre qué tema?
¿Sobre la corrupción?
O,
no, la corrupción en general. Vale. No puedes ir al grupo parlamentario popular la semana pasada y decir, se acabó, esta es la última. No, sabes que no es la última, porque además ellos manejan la información antes de que lo sepamos nosotros, y hay algunas operaciones que se han desarrollado en los últimos días de las que han sabido que se iban a producir horas antes. Sí. No puede decir eso y que luego sigan pasando cosas. Y sobre todo, no puede decirlo, que pase algo y luego nadie diga nada. Porque hoy mismo, por ejemplo, en Moncloa lo único que escuchamos es respeto a las operaciones policiales, a la investigación de la justicia. Vale, perfecto. Pero es que hay que hacer mucho más y hay mucha gente que lo está pidiendo. Ahora, también quiero decir una cosa en defensa, un poquito defensa de este acoso que está sufriendo el Partido Popular en estos días con la corrupción. Creo que se está utilizando políticamente. O sea, no es casualidad, por ejemplo, que ayer la investigación que se realiza en el despacho del exgerente del PP de Madrid se produzca apenas 12 horas antes de que Esperanza Aguirre vaya a la Asamblea de Madrid a comparecer en la Comisión de Investigación.
Eso decía siempre...
El año tiene 365 días
sí, pero es
y
que
se produce
sí.
justo antes.
Pablo, es que si lo hacen hace un mes estaríamos diciendo que lo hacían en campaña electoral de Rajoy.
No, que puede ser, pero que se ha producido justo el día antes.
Es
entonces...
que ese argumento, Pablo, es exactamente el mismo que decía el PSOE cada vez que Alaya hacía algo.
Sí, sí, pero...
No, siempre. A mí no me vale.
Siempre.
No eximo de culpa a nadie. Simplemente digo, en este caso concreto me parece un casualidad. No me parece casualidad en el caso de Valencia, ¿eh? O sea, lo de Valencia es evidente que mañana saldrá otra cosa y lo de Valencia estaba ahí y tenía que salir antes o después. Pero a lo que voy, creo que se está tratando de utilizar políticamente para tratar de arrinconar a Rajoy. Y no entiendo que se quiera arrinconar a Rajoy en este momento, perdóname la ingenuidad, pero no intento que se quiera arrinconar más a Rajoy cuando Rajoy se ha arrinconado él solo,
vale,
cuando
entonces,
él ha renunciado
Pablo,
a ser presidente del gobierno
diciendo,
y la pelota está en
Pablo,
el tejado de Sánchez.
¿Estás diciendo que el juez Velasco pretende arrinconar
no,
a Mariano?
No,
pues
que
ya me contarás.
No,
coño, ¿quién manda la operación de ayer?
No me estoy refiriendo ¿quién? A la operación en concreto ayer. Digo que se está generando un clima con la corrupción, lógico, porque hay muchos casos, que se está tratando de arrinconar a Rajoy con esto. Vale, arrinconamos a Rajoy. Rajoy lo deja, o no lo deja. Pero si Rajoy mañana lo deja, va a seguir arrinconándose al PP si se produce una regeneración.
Si Rajoy lo deja, sería un gesto de tal magnitud que yo creo que todo cambiaría.
Yo creo que
no. Y cuando digo todo, es todo.
¿Sí? ¿Tú crees que de repente el PSOE iba a dejar de negociar con Pablo Iglesias si mañana en vez de Rajoy está X?
Yo te digo, Ana, si hoy Rajoy...
Pero no se reconocería el movimiento en la magnitud que tiene, hombre.
Hoy no.
Me parecería un
¿Sabes? Se reconocería para hacer reñir el árbol caído y machacarlo. Pero en cuanto a cambio en la movida política, opinión personal, ¿eh? Yo creo que nada, pero bueno.
Yo llevo semanas hablando con dirigentes del PP de este asunto y tratando de rascar a ver si se puede producir o no, y te digo, si hoy se produce, creo que no pasaría nada. Mañana tampoco. Ahora, si esto se produce dentro de un mes, a lo mejor la situación da un giro tremendo.
Dentro de un mes ya están convocadas las siguientes elecciones. María Dolores de Cospedal, anoche en 13TV. Aviso a la otra planta del edificio de Génova. Escucha.
La contratación particular que haga el Partido Popular de Madrid, pues mire usted, yo no la ni la controlo, ni la dirijo, ni la tengo.
Pero sí tuvo usted información y...
Sí, claro, información, claro, que tuve.
¿Y qué le pareció? ¿Le pareció bien? ¿O se cogió un cabreo, con perdón?
Bueno, mire, si yo lo ceso como gerente, pues usted se lo puede imaginar.
Muchas gracias.
Era Carmelo Encinas, que me interpelaba anoche en el Cascabel. Me pareció la pregunta excelente por parte de Carmelo y la respuesta evidente por parte de Mayor Cospedal. Y la lideresa, la aludida hace un rato, Esperanza Aguirre.
En el momento que he tenido conocimiento del menor indicio de corrupción en alguien de mi partido, antes incluso de que le imputara el juez, cesarle a él y a todos...
Señora... ¡Hala!
Bueno, si Rajoy tiene que irse, lo de Esperanza Aguirre ya es que clama al cielo, quiero decir. Yo hoy he visto un pequeño fragmento de la comisión.
Sí, que estaba siendo al mediodía, ¿no?
Sí, cuando la interpelaba un diputado de Ciudadanos, y aquello era una anguila absoluta que se escurría de todo y trataba de desviar. La verdad es que ya, claro, en fin, experiencia política no le falta.
Ya ves.
Pero es que no, sus argumentos no hay por dónde cogerlos. Es que no hay por dónde cogerlos. Quiero decir, ella no le puede pedir a Rita Barberá que dé un paso atrás con todo lo que tiene ella debajo.
Ni a Rajoy.
Ni a Rajoy, ni a nadie. Ni siquiera, si me apuras, ni siquiera a Manuela Carmena. Porque dices tú, bueno, ¿quién eres tú? ¿Qué credibilidad, qué legitimidad tiene ella para pedir la dimisión de nadie? Con todo lo que ha pasado en el PP de Madrid, que es que está podrido. Y ahora espérate, porque yo creo que esto es lo de las anotaciones de Granados, es la punta del iceberg. Eso seguro. De ahí va a salir y va a salir y va a salir. Porque el hecho de que Marjaliza esté hablando no es ninguna broma. Lo que sabe ese señor, y ese señor no es político, ¿eh?
La pasta.
O sea, que le importa un pimiento el Partido Popular.
Paul.
Por lo que a mí me cuentan, para entender el empeño o la obcecación de Esperanza Aguirre en seguir al frente del PP de Madrid y seguir haciendo oposición en el Ayuntamiento de Madrid, no tiene que ver ni con posibilidades de derrocar a Manuela Carmena, ni, en fin, casi obsesión por seguir en política después de tantas décadas. Simplemente es una cuestión personal, porque ella considera que no se puede ir antes que Rajoy. Es casi...
obsesión.
Una batalla
obsesiva compulsiva
fraticida dentro de un partido.
¿Cómo era eso?
Entre dos personas.
Otro.
Consiguió tumbar a Ruiz Gallardón y ahora va Rajoy.
Dos no, personas que han luchado por el poder. Acordaros lo que pasó en el año 2008 y lo que no pasó entre Rajoy y Esperanza Aguirre, sí, cuando disputaron los dos o intentaron disputar.
El famoso ascensor.
Lo del ascensor fue un poquito antes, pero cuando llegó el Congreso de Valencia el año 2008, Esperanza Aguirre intentó hacer todo lo posible para quitarle el liderazgo a Rajoy al frente del PP y ni siquiera anunció su candidatura porque se dio cuenta antes de anunciarla que no tenía ningún apoyo y que iba a perder. Y al final siguió ahí y sigue y sigue y sigue. Y me consta, antes de las elecciones municipales y de que perdiera el Ayuntamiento de Madrid, que su gran estrategia era presentarse, ganar el Ayuntamiento, luego ser diputada y estar en el Congreso por lo que pudiera pasar. Todo eso ahora ya no va a poder ser. Pero ella sigue ahí porque quiere ver caer a Rajoy.
Hablando de corruptilandia, unos meses atrás aprendí un término muy interesante desde el punto de vista de defensa y de política internacional, sí, que nos gusta tanto, Ana, que se llamaba Caoslandia. Y Caoslandia, viendo el mapa, era...
España.
Siria. No, hablando de seguridad. Desde todo el Sahel, Siria, Libia, el Mediterráneo, Oriente Medio, hasta Afganistán.
Sí.
Claro, es que el polvorín era todo el planeta.
Todo.
En transversal. Sí. Se llamaba Caoslandia. Era muy interesante.
Desde luego que sí, muy apropiado.
¿Verdad?
Dentro de unos meses, España.
Pues hablando de Corruptilandia, hoy esta mañana en Baleares, juicio, caso no, en Mallorca, pues un tal Marco Antonio Tejeiro, que es el contable o el tesorero,
secretario
gestor
administrativo, algo así,
del Instituto NOS, ha dicho esto.
Desde el 2009 hasta el 2011, ¿cuántos empleados ha tenido Aizon?
No lo sé.
Estoy hablando de empleados reales que prestasen servicios para Aizon.
Mario Sorriba, seguro, en mi persona, en alguna nómina concreta, y creo que los demás no. Claro, si me enseña una relación le digo, pero los demás creo que todos son ficticios.
Es genial. Es que los personajes eran ficticios. Ellos decían, hemos contratado a este, cobra 2.000 euros. Y los 2.000 euros se los quedaban ellos porque este no existía.
Sí, 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 sí.
Es espectacular.
O contrataban a dos personas para que limpiaran.
El marido de la hija del rey, rampando el sueldecillo de un trabajador que ni siquiera existe.
Y luego los contrataban y los llevaban de servicio doméstico, ¿no? Y ella les pagaba. Bueno, el servicio doméstico dijo que era ella personalmente la que los contrataba y les pagaba.
Para mí ese fue el elemento que cuando empezó el caso Nos pasó desapercibido y creo que, desde luego yo cuando lo vi dije,
sí, a lo mejor no
solo
es
por
más
esto,
importante.
No es el más
imputada.
Importante, pero solo por eso la infanta podía ir porque el servicio doméstico que tenían en su casa, que eran dos señores extranjeros que estaban en nómina, la hizo precisamente de la empresa tapadera, confesaron directamente que... Primero, ellos estaban recibiendo dinero y cobrando en nombre de la empresa, estaban haciendo un trabajo doméstico en el domicilio familiar... Y sobre todo dijeron que la entrevista de trabajo se la había hecho el matrimonio, los dos, cuando toda la estrategia de la infanta y del abogado de la infanta sobre todo era que esto lo hacía Urdangarín y ella no tenía
ella
nada
no
que
tenía
ver.
Ni idea.
Y en todos los casos era así porque no había ningún elemento que probara que ella estaba al corriente de todo.
Salvo
este en el que en la entrevista de trabajo ella estuvo sentada en el sofá con los dos junto a su marido.
La verdad es que es espectacular por lo cutre. Eso es, salvando las distancias o no tantas, es parecido a lo de las tarjetas. Comparado con el volumen de Caja Madrid y de Bankia, no, son peanuts, pero es tan asqueroso y tan cutre, y se entiende también el cutre,
sí,
lío,
es el comportamiento.
Que es más escandaloso todavía.
Sí,
pues con esto pasa algo
parecido. La máxima institución del Estado.
Pues con esto, efectivamente. Pero bueno, estamos de acuerdo en que no va a salir nada dentro de 10 minutos de la reunión Sánchez-Rajoy-Rajoy-Sánchez, ¿no?
Estamos
Ana,
de acuerdo.
¿Pablo?
Podríamos discrepar cuánto va a durar.
De acuerdo.
Sí.
Entre 9 y 10 minutos
es la idea, pero bueno, eso sería menos
pero
que la otra.
A partir de ahí, no sé si estáis de acuerdo o no, en lo siguiente. Va a haber, os pido, nada, una reflexión de 20 segundos a cada uno. ¿Va a haber elecciones anticipadas o va a haber gobierno de izquierdas más lo que venga? Ana.
Yo creo que...
Quiniela, ¿eh?
Yo creo que va a haber elecciones anticipadas. Las peticiones de Podemos, sobre todo otra vez reivindicando en Comú Podem el referéndum, son muy difíciles de asumir por el Partido Socialista, particularmente por el Comité Federal, que selló las normas.
Pablo.
Sigo diciendo que las elecciones son la última opción para todos, pero hoy por hoy tenemos que pensar que va a haber un gobierno de Sánchez. Está negociando. Todos los partidos públicamente están diciendo que están dispuestos a pactar,
o sea,
y gobernar con Sánchez.
Va a haber gobierno.
No, no me inclino, pero todos están diciendo que están dispuestos a. Mi sensación es que en las próximas semanas, que son las claves para saber si va a haber gobierno o no, vamos a vivir un ejercicio de ver quién es el primero que dice que no a Pedro Sánchez. Porque de momento todos están diciendo que sí, que estamos dispuestos, pero por lo que sabemos no se van cerrando detalles.
¿Me puede, o cierran los detalles, o ya.
Nos vamos a elecciones.
¿Me puedes responder la pregunta? ¿Tú qué crees que va a pasar?
No tengo una bola de cristal, Ángel. Sigo pensando que puede haber elecciones, pero que es la última opción.
Es lo que tienen los gallegos. Que no,
no, de Madrid, y a mucha honra, ¿eh?
Chico, pues
como tú,
basta tú,
pero tú de Cuatro Caminos y yo de Barrio de la Concepción.
Vas tanto a Moncloa que se te ha pegado.
Claro.
Es lo que tienes.
Será eso.
Ana Pablo, gracias.
Vale, un abrazo.
Muchas gracias a ti.
Hola, Elena.
¿Qué tal, Expósito?
Mensajito con llamada, ¿no?
Sí, eso es. Y además con problemas cotidianos, porque seguro que hay mucha gente que ha renunciado a beber agua del grifo de su casa porque tiene cal, le sabe mal, o que están hartos de frotar con limón, con vinagre, esas manchas de cal en la cocina o en el baño. Por eso es importante que escuches los beneficios que tiene colocar un Masical en casa. Noelia Teruel es la directora comercial. Hola, Noelia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sobre todo el beneficio, Elena, de mejorar la calidad del agua en nuestra casa o en nuestro negocio, de disfrutar de duchas más relajantes, eliminando la sequedad y el picor en la piel que muchos sufren a consecuencia de la cal. Menos averías, mejor funcionamiento de la maquinaria que trabaja con agua, son muchas las ventajas.
¿Y dónde podemos colocar Masical?
En la tubería principal, de hecho tiene fácil instalación, lo hace el propio usuario junto al contador o la llave de paso, duración de por vida y un año para probarlo.
Así que fácil instalación, duración de por vida, un año para probarlo. Nos queda por saber el precio.
Bueno, pues aproveche para pedirlo en este momento cuando faltan 2 minutos para las 5 menos 5, porque recibe 3 Masical para 3 viviendas por lo que cuesta uno. Solo 99 euros, importante. Díganos que es oyente COPE y los gastos de envío para usted son totalmente gratis.
Masical en el 902-107-109, también en masical.es, 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que no te lo cuente.
El trayazo. El
que
obús,
no te lo cuente.
La mete hasta de
que
rebote.
No te lo cuente.
Ojo, Manolo.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Athletic de Bilbao.
Qué bonito, ¿eh?
Y el domingo, derbi madrileño. Getafe, Atlético de Madrid. Barcelona, Celta.
Ha roto la silla al meteros del bote que ha pegado.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Estar informado.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, las ofertas con las que más ahorras.
Para que te hagas una idea, un lote de 2 sartenes Magefesa por solo 9,95 euros.
Ah, y tienes más de 1000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé, no hits in the night. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
En unos minutos Rajoy y Sánchez se echarán la mano y ni se mirarán. Pero bueno, es lo que hay. Los oyentes no creéis que vaya a salir nada de esa reunión, Nekane.
Y dice Nuria, me temo que no vamos a saber ni la mitad de lo que acuerden y la otra mitad será mentira. También notas de voz en el WhatsApp del programa en el 607-150602.
No sé qué hace el señor Rajoy reuniéndose esta tarde con el señor Pedro Sánchez, que le ha ninguneado, le ha despreciado, incluso le insultó en el debate que tuvieron. El pacto lo tienen ya desde hace bastante tiempo el señor Sánchez y el señor Iglesias.
Eva dice, ¿con qué legitimidad se presenta Pedro Sánchez a decirle al PP que no puede presidir el gobierno con los ERE en la mochila? Otro oyente nos dice, tanto se habla de Rajoy, pero hay pocas referencias a Aznar, cuando muchas de las personas que están implicadas en casos de corrupción son de su época. Y Miguel de Alicante, que nos pide que le pongamos una canción de Santana, Black Magic Woman.
Ahí va.
Black Magic Woman. Got a Black Magic Woman. I've got a Black Magic Woman. Got me so blind I can't see.
Estuvo anoche, Miguel, en el espectáculo de Magic of Santana, concierto en el que no falta ni un solo de los temas más importantes del músico y tocados y por los miembros más, los miembros originales de la banda. Hoy actúan en Valencia, última fecha de la gira española, a las 10:30 p.m.
Claro, Black Magic Woman, mujer de magia negra, de lo mejor de aquella época, la época del disco Abraxas. Anoche me mandó un mensaje mi amigo Juanfran diciendo que les está saliendo de cine.
Pues la mira, gira. Nos alegramos muchísimo.
¿Sí? Mucho, claro que sí. Qué buena idea. Y qué guitarra. En un momento escuchamos a Luis del Valle, a John Uriarte. Ha preparado un adelanto de su sección, ¿cómo convertir una cita rutinaria en una cita especial?
Buenos días.
Encantado de estar con usted, por fin.
Y cuando decidieron salir juntos, hay malas noticias.
En el marco de la operación Púnica, han venido a la sede del Partido Popular de Madrid.
Mañana saldrás en todos los periódicos.
Los creadores de 4 bodas y 1 funeral te proponen una
Expósito.
Cita.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.